9 de la mañana, 13 minutos. Vamos a comenzar esta tertulia de los viernes con Álvaro Aunchain. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Muy bien. Álvaro es dramaturgo, director de teatro, empresario en el área de la comunicación. Hay que recordar cada tanto algunos de los cometidos que tiene profesionales en el día a día. Rodolfo Fataruso, crítico literario, ensayista y editor. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Nicolás Guigú es doctor en antropología social, artista plástico y profesor titular de la Universidad de la República. Nicolás, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Saludamos con mucho cariño, afecto a Claudia Bengual, que hoy no está con nosotros porque padeció una fiebre allí en la noche que le impide tener la energía suficiente. La extrañamos mucho.
La extrañamos.
Pero de aquí la abrazamos cálidamente, como corresponde. Bueno, vamos a comenzar esta tertulia con este fin de semana que se celebra el Día del Patrimonio. Hace ya unos cuantos años que se celebra, he perdido un poco la cuenta, pero me parece que va más allá de los...
Ochenta y algo, ¿no?
Sí, exactamente.
En el 86, 87 arrancó, creo.
Bueno, el fin de semana del día 10 y 11 de octubre se celebrará el Día del Patrimonio, que este año tiene como lema la arquitectura en el Uruguay, dado que se cumplen además 100 años de la Facultad de Arquitectura. El 2 de octubre pasado, el Ministerio de Educación, a través de la Comisión del Patrimonio, realizó el lanzamiento de esta edición, que es la... Acá está, mira, la 21ª, estoy leyendo. En el lanzamiento estuvo el presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Nelson Inda. También, según cifras del Ministerio, alrededor de 300.000 personas salen a la calle en todo el país en las ediciones del Patrimonio. Y quedó pendiente el viernes, si ustedes lo recuerdan, la discusión sobre este tema. Podemos comenzar a plantear algunas preguntas. ¿Cómo actúa la sociedad uruguaya ante su patrimonio? En este caso, material, ¿lo valora, lo cuida? ¿Refiere a nuestra identidad actual o acaso a nuestra identidad perdida? Álvaro.
Es un tema complejo. Creo que la existencia misma del Día del Patrimonio es como la demostración de que hay una sensibilidad, porque año a año fue incremental y de alguna manera han pasado distintos partidos políticos por el gobierno y el Día del Patrimonio se ha mantenido y es, ya creo que es como una seña de identidad cultural que tenemos. Pero esto se contrapone con la realidad del día a día, ¿no? De una sociedad que, en cierta forma, a mi juicio, desde el punto de vista cultural, se ha lumpenizado por un montón de factores y que hace que no exista un respeto claro en el día a día por el patrimonio edilicio montevideano. Basta con recorrer cualquier calle para ver preciosos edificios, porque Montevideo tiene una arquitectura maravillosa. Grafiteados con estupideces por todas partes, o sea, hay como una muy escasa sensibilidad en el día a día que contrasta con esta preciosa realidad del Día del Patrimonio, ¿no?
¿Hay una lumpenización?
Sí, claro, sí, esto es una política de Estado. Es la única política de Estado, digamos, firme que podemos tener, es llevar a la sociedad a que termine de lumpenizarse. ¿Qué quiere decir lumpen? Vamos a ilustrar a nuestros oyentes. Lumpen es un individuo que carece de pertenencia social, carece de un marco referencial que lo contenga y al que se obliga. Es un moralmente un desclasado, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una política de Estado. La falta de cultura que se denota en toda la sociedad hace que la gente tenga un día de fiesta, que es el patrimonio, que es un lugar donde salir en un país aburrido como este, donde no hay salidas, recorre los mismos circuitos que recorre todo el año, solo que esta vez lo hace bajo el signo de la fiesta. Pero durante todo el año, como bien decía mi querido colega, la indiferencia y el desprecio es lo que dominan. Por lo tanto, digamos, el Día del Patrimonio es como el día del cumpleaños de uno, o el día del cumpleaños de un ser querido, mejor dicho. Uno lo desprecia todo el año y después el día del cumpleaños le lleva un regalo, ¿no? Lo maltrata todo el año, lo desprecia,
lo
injuria, lo vulnera, lo estafa, lo difama, lo calumnia, lo pisotea, pero el día del cumpleaños se aparece con una flor y una caja de bombones. Eso es el Día del Patrimonio a la uruguaya. En París es diferente, ¿vio? Hace muchos años, como fue donde inventaron el Día del Patrimonio, el Estado cuida el patrimonio, la sociedad cuida el patrimonio, todo el mundo está orgulloso del patrimonio. El Día del Patrimonio tiene mucha gente, pero no tanta como la que todos los días protege el, el patrimonio, ¿no?
Nicolás Higo.
Bueno, toda esta tendencia a patrimonializar, digamos, tiene que ver también con la, revalorización del pasado que las sociedades contemporáneas están haciendo, todas las políticas de la memoria, para llamarle de alguna forma, que tienen que ver con, bueno, políticas de Estado, políticas de la sociedad civil, el entrecruzamiento entre una y otra, pero también, digamos, con la necesidad que las sociedades contemporáneas tienen por una aceleración del tiempo y el espacio brutal que va a seguir inevitablemente, de tener un punto de referencia histórico al cual atenerse. Eso no quiere decir que la gente tenga una apropiación profunda del espacio patrimonial. Por ejemplo, yo puedo ir a, no sé, a las Leoneras que están acá en el Prado y no vivir la situación de cuando los opositores políticos se los tiraban los leones justamente en Uruguay y pasar con los chiquilines y ah, mira qué lindo. Es decir, no hay ni una visión ni dramática, ni estética, ni afectiva. Es, como decía Faturus, un paseo familiar bien organizado. No una apropiación rica del pasado, inclusive hay muchos trabajos sobre esto, sobre el falso contacto, sobre el pseudo patrimonio.
¿Y qué paso habría que dar para esa apropiación?
Y bueno, la gente, bueno, luchar contra la lumpenización de la sociedad. Pero claro, es difícil. Conozco algunas instituciones donde plagiarios públicos son renovados en sus contratos y demás. O sea, la de lumpenización tiene que ver con la ética, con la estética, con el conocimiento, con respetar el saber. La política tiene que estar subsumida, o sea, tiene que estar por debajo del conocimiento. Cuando pasa al revés, como lamentablemente está pasando en Uruguay, uno empieza a encontrar gestores, decididores, como dice Lyotard, pseudointelectuales, que en realidad lo que tienen es capital político y un pequeño capital cultural con la cual lo van llevando.
Y económico.
Y a veces económico, claro, sí. Pero el capital político acá es muy, pero muy importante, las pequeñas redes familiares. De amigos y demás. Bueno, eso es parte del proceso justamente de lumpenización que hace unas cuantas décadas creo que se estaba procesando en el Uruguay. Creo que deslumpenizar, ya que empezamos por ese término, tiene que ver con diseñar estrategias para que la gente se apropie de su pasado, pero también, a ver, sepa de qué pasado se está apropiando. Hay una cantidad de obras y demás que son considerados patrimonio tangible, después está esa división que es la UNESCO que yo no comparto, y que muchas veces no tienen demasiada calidad arquitectónica, ni siquiera tienen que ver con la afectividad de la comunidad dada, sino que fueron señalados por la Comisión de Patrimonio por motivos determinados. Entonces, la apropiación del patrimonio creo que tiene que ver con el hecho de tratar de construir o reconstruir un sujeto ciudadano culto en el sentido amplio del término, que no vaya por el pasado como si fuera un mero paseo, claro, leve, que en realidad yo creo que lo veo como parte de la industria del entretenimiento y la espectacularización de la sociedad, porque hay lugares que la gente visita. Me pasó una vez en México, en el Museo de Antropología, justamente, que hay paseos familiares, ¿no? Sí, claro, la familia se saca fotos al lado de las piedras donde se hacían sacrificios humanos, la foto dominguera. Entonces uno ve que hay un desfasaje ahí, hay algo extraño, no hay resonancia. Y un poco pasa eso justamente con el día del patrimonio.
Un oyente dice, bueno, cuando venís de Barcelona, por ejemplo, viendo abadías y castillos de 1700 en una ciudad intacta, ves la diferencia.
Claro.
Ahora, por ejemplo, recorrer estos espacios, de pronto para el ciudadano de hoy, no lo remite a un pasado que sienta como tal. O sea, no hay como una identidad también necesaria para la preservación.
Claro, yo creo que ahí hay algo positivo en un sistema cultural como el que estamos viviendo, que la gente un fin de semana vaya a ver los distintos edificios patrimoniales y a entrar y a conocerlos, me parece ya claro, positivo, porque podría estar mirando programas de chismografía porteños, ¿no? Que es la realidad, o escuchando cumbia villera, que es la realidad cultural.
O escuchando a los políticos.
Es análogo
a todo lo que señalaste.
pero sin duda en ese sentido es positivo. Ahora, claro, cuando uno ve la realidad de otras ciudades, ¿no? La integración inteligente del patrimonio edilicio clásico con las nuevas corrientes de la arquitectura, uh-huh. Lo que pasa en prácticamente todas las ciudades europeas, ¿no? Que uno percibe que hay una integración, no hay una lucha. Yo siempre cuento que yo trabajo en el Castillo de Pitamiglio, que es uno de los lugares más hermosos que tiene esta ciudad, que al que no lo conozca lo recomiendo que lo conozca, porque es absolutamente fascinante. Y la persona que hizo un edificio tipo caja de zapatos al lado del Castillo de Pitamiglio no tuvo ni siquiera la sensibilidad de separar la pared del edificio ni siquiera 5 centímetros de la torre. La torre del castillo está pegada a la pared del desarrollador inmobiliario que hizo el edificio al lado. Entonces, cuando vos ves esas cosas decís, bueno, no hay manera de sensibilizar. Si los arquitectos, que tendrían que ser las personas más sensibles a este desarrollo, si termina ganando una licitación un arquitecto que derriba el edificio de Simacos para hacer una caja de zapatos también, bueno,
está bravo. Son políticas todo este conjunto de edificios arquitectónicos que en los últimos años están apareciendo en Montevideo. Creo que están haciendo una competencia de cuál de los edificios es más horroroso, son espantosos y de mala calidad y caros. Bueno, cambian todo el perfil urbano y evidentemente no negocian con nada, ni siquiera con la gente que va a vivir en esos momentos.
Yo creo que
¿no estás tan de acuerdo con lo que decía al principio, Álvaro?
No, en parte sí, en parte no. Más bien que no. Lo que quiero decir es lo siguiente. Mark Twain señalaba que entre el que no sabe leer y el que lee y no entiende, no hay ninguna diferencia. Ambos son analfabetos. Eso no hay ninguna duda. Con la visita al patrimonio pasa exactamente lo mismo. La gente cree que el patrimonio, yo estoy de acuerdo con la definición, hay un patrimonio tangible, hay un patrimonio de cosas visibles, bastantes adefesios, porque no todo el pasado es bonito, y no todo el futuro es optimista, esos son lugares comunes. Pero el Uruguay ha roto con su pasado, ha roto mal, ha roto sin sentido. Nosotros somos producto del encuentro de distintas corrientes migratorias que vinieron al Uruguay en busca de un hogar de paz y de libertad, y que trajeron valores liberales, valores de respeto, valores de amor a la cultura. Uruguay llegó a ser Montevideo llegó a ser una de las ciudades a principios del siglo XX que tenía más pianos en el mundo, porque la gente tocaba el piano. Era una cosa importante. Bueno, ese país que fue grande en su pequeñez geográfica, en su pequeñez económica, en su pequeñez demográfica, fue grande en su amor a la cultura, en su respeto, pero no un amor museístico, no un amor nostalgioso y barato y ocasional y con fecha, sino en un amor vital. Había una relación intensa entre la producción del espíritu y los intereses de las personas.
¿Cuándo se dio la ruptura?
Es un proceso que se fue dando desde la década del 70. No es obra exclusiva de la dictadura, no es obra exclusiva de los partidos tradicionales, no es obra exclusiva del Frente Amplio. Es un proceso que se fue degradando. El Uruguay perdió autoexigencia, perdió fe en aquellos valores que sostuvieron a la sociedad. Y por eso yo soy muy escéptico respecto del Día del Patrimonio. Yo creo que nosotros somos una playa francesa, una playa italiana, una playa española, una playa vasca, una playa eslava, judía, africana. Somos el punto de destino de muchas esperanzas. Esa síntesis de esperanzas dio por resultado un país que hoy no existe, que se quebró. Por eso estamos hablando de lumpenización. Yo cuando hace 20 años hablaba de que la sociedad iba camino a ser lumpen, a mí en los medios me censuraban, me decían, no debes decir esas cosas, la gente se va a herir. Hoy es un timbre de honor, van a haber botones, que la gente dice, soy Lumpe, quiero ser Lumpe, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Lumpe, hoy es un timbre de honor. Pero digo,
¿para qué vas a estudiar?
Para, claro, ser Lumpe. Para ser Lumpe. Así que cuando pensamos en defensa del patrimonio, tenemos que pensar en defensa de aquellos valores que hicieron de este país lo que alguna vez quiso ser. Ese sueño hoy está derruido, se hizo pedazos, se hizo añico, y tenemos esta triste realidad de la gente que no estudia, que no trabaja y que es llevada en brazos por un Estado que alienta el espíritu lumpe.
Álvaro. Yo, si me perdonás, me vino a la mente lo que decía Rodolfo, una exposición que acabo de ver hace dos días en el Solís. Le recomiendo a la audiencia que vaya a una exposición que hay en el subsuelo del Solís, que llama Sudamericanamente, donde se ven los las fotos, los programas y los vestuarios de las compañías italianas de ópera que venían a Uruguay. Entonces vos ves los afiches donde aparece Caruso, o sea, toda la movida operística que había en Uruguay,
claro,
propia de Uruguay y traída de afuera. Es verdad, era una sociedad en la cual la cultura era un valor vivo, era un valor que movía tanto al vallista como al herrerista, como al anarco, como al comunista. O sea, y eso lamentablemente ha pasado. Me quedó además clavado lo que dice Nicolás, de cómo esta nueva etapa, que no lo había pensado en esos términos, ¿no? La preeminencia de lo político sobre el conocimiento debe ser uno de los grandes taras nacionales de hoy, ¿no?
Una última ronda de comentarios antes de la pausa. Querría detenerse, desde mi punto de vista, en lo intangible, lo inmaterial, que también ha sido mencionado aquí. O sea, ¿cuánto de intangible está en ese patrimonio de amor por la cultura, en ese afecto por aquellos valores cotidianos como el buen saludo, como la buena vecindad, como la generosidad, como la solidaridad? No está a veces también con fecha y hora, sino aquella que nacía casi naturalmente. ¿Hay una pérdida también de ese patrimonio que en algún momento cultivamos como sociedad, Álvaro?
Sí, seguramente, ¿no? Nosotros cuando vemos la exacerbación de la violencia en la sociedad actual, para mí eso claramente es el reflejo de una pérdida de los parámetros y de las convenciones de la convivencia. O sea, el otro día, una amiga me decía, me decía así, que ella estaba en una cola de no sé dónde, y entonces escuchaba a dos mujeres charlar entre sí y decir, una de ellas decía, sí, a las maestras hay que pegarles una trompada. O sea, ¿entendés? O sea, realmente hay que pegarles una trompada, porque no puede ser, escuchame, los chiquilines que uno lo deja ahí y después... Entonces esa actitud general... Bueno, tiene su correlato en un tipo que le pega dos tiros a un pisero en Nuevo París. O sea, todo eso está vinculado con una pérdida general de valores de convivencia, que tiene mucho que ver con justamente la pérdida del arraigo con la cultura, con la producción cultural, y la pérdida también de la incidencia de los intelectuales en la vida cultural del país. Porque en la última generación del 45, que realmente la generación del 45, con sus luces y sus sombras, diseñó un estatus intelectual del país e incidió profundamente en lo político, en lo cultural, en lo económico. Las actuales generaciones intelectuales, la verdad es que no incidimos un pomo. O sea, estamos
como que ahora, digamos, hay una preeminencia de sujetos políticos con ciertas lecturas, no voy a decir intelectuales porque eso implica otro... Otro, ¿cómo decirlo? otra intensidad y otra densidad. Entonces, digamos, la lógica de los sujetos políticos con cierta pátina cultural no es una lógica intelectual, es una lógica que está mucho más vinculado con el poder y las redes, y esos intelectuales mesocráticos, para llamarle de alguna manera, aunque también se podría llamarle intelectuales lumpenes, me parece que sería mejor llamarlos intelectuales lumpenes, tienen mucha incidencia en este momento en diferentes campos de decisión, y eso hace que aprovechando los viejos dispositivos mesocráticos del Uruguay clásico, más los dispositivos lumpenes, traten de abortar cualquier situación creativa. Por eso, la otra vez un amigo, un escultor, me decía, asistimos a un genocidio intelectual en Uruguay sin ninguna muerte física, ¿no? Por una visión muy, muy a lo faturoso, digamos, un poco pesimista. Pero yo me quedé pensando en lo que él decía, sumado a la emigración, que ahora vuelve a aparecer nuevamente la emigración calificada. Y anoche, hablando con un colega comunista, economista, viendo
¿economista comunista?
No.
Era economista, pero no comunista.
No, muy liberal, muy liberal. Pero me decía que por las tendencias que va a haber, él preveía mayor emigración de gente calificada para los próximos años. Esperemos que no, pero bueno.
Bueno, anoto, perdóname, no, Daniel, sí, que es significativo, ¿no?, la pérdida en este año de Maggi, de Maistei, de Taco Larreta, ¿no?, que sí, justamente eran aquellos intelectuales que, abrevando desde distintas corrientes políticas, realmente aportaban todos a la cultura y se reverenciaban entre sí y generaban verdaderos vasos comunicantes con la sociedad,
¿no? La duda si quedó un eslabón entre aquella generación y la actual, si hay un enganche ahí.
No, yo lo que quería decir, aparte de lo que introdujo él últimamente, sobre esto que dijiste, te aclaro que la gente se muere, digamos.
Sí,
inexorable.
Es inexorablemente, no podés lamentar.
Cuando murió Piazzolla, tuve esa convicción por primera vez.
La gente se muere, no se puede contar que van a ser eternos, que seremos eternos o que fueron eternos. Platón se murió Maistegui, toda la gente se muere. Lo importante es que se recoge de eso. Lo que quiero señalar es que todos nosotros hoy en el Uruguay somos extranjeros. Somos distintos tipos de extranjeros. Extranjeros porque tenemos vocaciones, caminos, lenguajes y códigos diferentes. Yo vivo de asombro en asombro y estoy seguro que mucha gente puede ver con asombro las cosas que decimos acá o que digo acá. Los extranjeros de hace 100 años eran extranjeros reales porque venían de lugares diferentes, pero tenían fuertes cosas en común, que era la idea de pertenecer a un mismo proyecto, la idea de pertenecer a un mismo discurso en su variedad, porque como bien lo señalamos, desde los anarquistas hasta empresarios, todos participaban de un mismo espíritu. Ese espíritu es de amor a determinados valores básicos. La libertad vinculada a la cultura, nunca separada de la cultura. La justicia social, nunca separada del progreso personal. Esos elementos son los que forjaron un país diferente, imposible en el concierto internacional de aquella época, y que hizo que nosotros hoy podamos mirar con cierta nostalgia. No para reproducir, porque uno de los grandes errores ha sido querer reproducir, sino para crear una situación análoga a partir de principios. Pero es imposible, porque el dinero emitido desde el Estado es un gran elemento corruptor, no solamente para los funcionarios del Estado, que los corrompe en masa, no solamente a los políticos que están en el gobierno los corrompe, sino a la gente, a la sociedad. La gente, en lugar de encontrar un camino en su vida, encuentra una forma de reptar en torno a la política para encontrar una prebenda, ¿no?
Bien, hay algunos mensajes de la audiencia. ¿Cómo no va a haber lumpenización cuando se vanaglorian los 50 años de la Sonora Borinquen? Bueno, pero creo que está bien, porque es una manifestación cultural interesante.
Ahí leí el libro y es interesante.
Es muy interesante el libro de la Sonora Borinquen, exactamente. Realizado además por un periodista muy joven. Sí, hoy hay falta de educación hasta en los ministros. Dice, tengo uno que ni saluda a los vecinos. Dice, ofendido uno.
No podemos escapar. Lo que hace.
No podemos escapar a la globalización. Es muy difícil ser una isla, dice Juan. Alguien pregunta por los Vitró y la claraboya del Correo Central, Héctor en este caso. Mañana voy a ver a un patrimonio viviente, un tío que cumple 90, a pesar de lo despectivo del señor Fatoruso, dice. ¿Y los cambios no son patrimonio de cada pueblo también? Bueno, algunos mensajes. Voy a hacer una pausa, luego ingresaré al asunto del Parque de las Esculturas. El patrimonio cultural, según la UNESCO, no se limita, lo que decíamos, a las manifestaciones tangibles. También abarca aquellas que grupos y comunidades han recibido de sus antepasados. Allí se instala el tema del candombe, por ejemplo. Fue incluido en la denominada lista representativa de bienes culturales inmateriales a propuesta de Uruguay por su valor como espacio sociocultural y por ser una práctica comunitaria. Sí. Breves comentarios desde el punto de vista, en todo caso, antropológico, Nicolás.
Bueno, yo soy bastante crítico, quisiera no hablar, pero a ver, primero creo que la diferencia entre patrimonio material e inmaterial que hace la UNESCO es parte del pensamiento metafísico occidental y no tiene una base real. Esa es mi primera. Yo no trabajo en UNESCO, así que tengo absoluta libertad de decir.
Y trabajarás también.
No, los antropólogos que en general trabajan en UNESCO no se dedican a la academia, entonces, bueno, son funcionarios de UNESCO y por lo tanto piensan como UNESCO. Yo no, así que tengo la libertad de hacer esa crítica. Creo que hay un segundo aspecto que cuando uno lista, digamos, actividades, en fin, de o comunidades y demás, también las cosifica porque, digamos, las tradiciones se van mezclando. De hecho, hay, qué sé yo, fusión de candombe y rock con tango y bla, 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 bla. Por otra parte, en muchos casos sirve cuando pienso, por ejemplo, las religiones afro, ¿no? Y el impacto, justamente las religiones afro en las Américas, en algunos casos sirve para proteger, digamos, esas manifestaciones en relación a conflictos con otros grupos religiosos o Estado, al considerarse, o al considerarlas patrimonial. Es decir, que lo que hay que entender en esto, que en el espacio, digamos, de la marca patrimonial hay una geopolítica, ¿sí?, instalada, y es un espacio también de digamos, de conflicto, alianzas y resoluciones. No es una dimensión meramente neutra.
Bien. Brevísimo, Rodolfo.
No, digo, yo a mí no me parece que sea especialmente oportuno. Una cosa es defender los derechos de todas las personas a tener acceso a los bienes del orden jurídico y a todos los derechos en condición de igualdad en todos los sentidos, absolutamente, todas las personas somos iguales. De ahí a sobrevalorar la cultura de algunos grupos que fueron segregados en el pasado, me parece que hay una gran distancia. Yo creo que estamos cometiendo un error. El Uruguay es no solamente es afrodescendiente, el Uruguay es francodescendiente, ítalodescendiente, hispanodescendiente, judeodescendiente, eslavodescendiente, es descendiente de muchas cosas. Que el Uruguay reclame como patrimonio propio lo afro y no reclame la música de Bach, me parece un crimen.
Álvaro.
No, se me viene a la mente el Otramón también, ¿no? O sea,
tendría que ser patrimonio.
Claro.
Viste que a la calle le tachaban el nombre a algunos vecinos, claro, cuando empezaron a leerlo.
Ah, ¿sí?
Sí, claro.
Ah, no lo sabía, eso, qué divertido.
Los cantos de Maldorado.
Exacto, no, yo creo que, yo en ese sentido pienso que hay que ser amplio y valoraría incluso que más allá de estos aspectos declarativos, el candombe y el tango tuvieran un verdadero marketing cultural del que carecen en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en Argentina. Hay ahí todo un camino que recorrer en cuanto al marketing de estos productos que son autóctonos uruguayos, pero que obviamente no impidan el reconocimiento, que en eso estoy de acuerdo con ustedes, de la policromía de la cultura, claro, uruguaya.
La diversidad.
Ahora, el candombe es una producción que se, digamos, es una, para llamarles, una situación cultural que se gesta en Uruguay. O sea, no está ni, o sea, obviamente que tiene raíces africanas, pero se cristaliza acá y en ninguna otra parte de las Américas. Eso creo que es importante y creo que en ese sentido es que lo tratan de considerar patrimonio más allá de la reivindicación por haber estado generado por grupos subordinados.
No, digo, hay muchas cosas que nacen en Uruguay y en otros países que por el hecho de nacer no se convierten en excelentes.
Creo que el candombe no es solo
nacer, creo que mágico.
Creo que el candombe ha aportado muchas cosas al Uruguay, es más, le ha dado cierta ritmicidad, si no sería un país, ahora es aburrido, sería un país radicalmente aburrido. Creo que el candombe ha colaborado por lo menos
a la agricultura uruguaya.
Con Álvaro Unchain, Rodolfo Fatoruso, Nicolás Guigú y Clara, y bueno, no, hoy no, Claudia Mengual, Claudia que nos está escuchando en la casa, ¿eh? Besos, nos consta, vamos a seguir luego de la pausa aquí en La Tertulia.
Daniel Castro, La Mañana del Espectador.
Seguimos avanzando ya en el tramo final de esta tertulia del viernes, convocando a Camila Pires, que se ha ido hasta el Parque de las Esculturas. Es escandalizado al Brown Chain cuando lo visitó hace algunos días. De hecho, hay algunas fotografías que queremos compartir en nuestro sitio de Facebook, también en espectador.com, y trataremos de emitirlas en Espectador TV. Pero, a ver, Camila, ¿qué me cuentas desde allí, desde el Parque de las Esculturas, de donde hoy funciona la sede central de ACE?
Así es, Daniel, extiendo el saludo a la mesa. Estamos justamente aquí en el parque haciendo la recorrida y lo que uno se encuentra realmente da bastante pena, porque las esculturas que surgen a instancia de este parque del año 1996 están totalmente vandalizadas y grafiteadas. Hay obras de Podestá, de Abondanza, de Ramos, que hoy uno las ve y es difícil de distinguir. No solo distinguir la obra en sí, sino también ya no se leen lo que son los carteles con la referencia, están rayados, falta parte de lo que es de los distintos azulejos, de las distintas partes de cada una de las obras, y uno entonces lo que puede ver es el esbozo de lo que fue y con este panorama. ¿Qué es lo que se está encargando ahora o qué es lo que se mantiene de alguna forma? Es la parte verde, la parte del arbolado, la parte de luminaria. ¿Por qué? Porque a fines del año pasado se hizo un convenio entre el nuevo centro shopping y la intendencia justamente para que el shopping se encargara de lo que era el mantenimiento del área verde, pero no de las esculturas. Este convenio se mantiene, de hecho hace unos minutos pasó una cuadrilla de personal, recogió parte de los papeles, recogió las papeleras, eso entonces se mantiene y ese convenio está vigente. Y como novedad, atención, porque según nos informaban fuentes de ACE, esta semana hubo una reunión para retomar las conversaciones y para hablar entonces de qué es lo que va a pasar con este parque. El gran cuestionamiento es quién se encarga de qué. La reunión participó el MEC, participó la Intendencia, participó justamente ACE. Esta reunión ha pedido además de la presidenta de ACE, Susana Muñiz, para ver qué es lo que sucede. Ya hubo otras instancias. En 2014, el ex vicepresidente de ACE, Enrique Soto, también había elaborado una especie de proyecto que luego se había elevado incluso a presidencia, y también la idea era contar con fondos de la CND. Eso no tuvo respuesta, pero había también como una especie de proyecto para revitalizarlo. Lo cierto es que, bueno, hoy cuando uno pasa le queda esta imagen y también el tema vinculado a seguridad. Hoy hay dos garitas que están instaladas con vigilante desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ellos tienen injerencia en mantener de algún modo que no haya mayores inconvenientes, y cuando se reporta algún tipo de situación informan justamente a los patrulleros y que se hacen cargo. Antes estaba un poco más espeso, por decirlo de alguna manera, pero con estas garitas durante el día, bueno, se ha logrado bastante bien, o por lo menos controlar de que ya no haya mayor incidencia, aunque se juntan en algunos momentos, a veces dice, de repente adolescentes o jóvenes que se juntan en las inmediaciones. Ahora está bastante tranquila, de hecho creo que hay solo una persona junto a una de las esculturas con una bicicleta, pero no hay mayoritariamente nadie ni instalado ni que se haya quedado. Pero bueno, lo cierto es que uno cuando ve el tema es qué va a pasar con las esculturas, ¿no? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué pasa con esos artistas, reconocidos artistas? Este es un parque que surge a instancia del ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, con el Banco República en el año 96, y bueno, la idea de poder revitalizarlo y de que la gente también que recorra sepa quiénes son los artistas, de qué se trata, y de preservar esto que es de algún modo la cultura del descubierto, la cultura al aire libre, pero bueno, revalorizarla, y que efectivamente, si esta semana se retomaron las conversaciones, como le decíamos, a nivel de ACE, que se mantengan y que posiblemente entonces se encamine a una solución definitiva.
Bien, Camila, muchas gracias por este aporte. La verdad, yo viví enfrente al Parque de las Esculturas y lo recuerdo con aquella primera expresión de arte al aire libre. Lo que acabo de ver, porque además hemos emitido las imágenes a través de Espectador TV, me deja azorado, sorprendido, desesperanzado, porque hay obras que claramente, sin ser experto, me doy cuenta que van a ser imposibles de recuperarse. No se van a recuperar.
Algunas no.
Es impresionante el nivel de vandalismo, porque aquí volvemos a un punto que se mencionó en otra tertulia anterior. Una cosa es la técnica del graffiti, que logra en muchos casos embellecer algunos rincones de la ciudad, y otra es esta salvajada que hemos advertido en estas imágenes, que nos has aportado más tú, Álvaro, cuando estuviste allí.
Fui ayer de tarde.
Es terrible.
Porque, sí, yo el viernes pasado comenté en estos micrófonos que había ido hace 3 semanas a rodar un comercial y que me había quedado espantado de esa situación, porque además esto se viene denunciando, que yo recuerde, desde el 2008. Hay una nota en el blog de Jaime Clara. De que yo recuerde desde ahí. Tuvo un periodo en el cual Cecilia Viñolo, con gente de la Facultad de Arquitectura, si no recuerdo mal, hizo algunas cosas interesantes. Se renovaron las placas, por ejemplo, que las de bronce se habían afanado directamente, entonces pusieron esas plaquitas de acrílico, que ahora la mitad están rotas. Y como yo planteé eso, dije, bueno, el día antes de la tertulia de hoy voy a volver a ir a ver cómo está. Está cada vez peor. Es verdad lo que dice Camila, hay 2 garitas con gente que notoriamente está vigilando, pero urge realmente la recuperación de estas obras. Lo que a mí más me calienta es que cuando en las letritas de Montevideo aparecieron pintadas de Peñarol, no pasaron 24 horas que se solucionó el tema, y esto, que son obras de arte de los más importantes escultores nacionales, lleva 7 años sin que nadie le dé pelota. Es la gran vergüenza cultural nacional.
Esto sí es lumpenización, aquí sí hay desgracia.
Sí, pero digo, esto es una mezcla de 2 desdenes, el desdén de la sociedad y el desdén del Estado. No hay un desdén solo, hay 2 desprecios. Inteligentemente asociados.
¿Inteligentemente por qué?
Inteligentemente asociados, porque uno deja ser y el otro hace. Se complementan perfectamente, es una relación congruente. Tenemos un Estado que interviene abusivamente donde no debe intervenir y no interviene donde debe intervenir. Y tenemos una sociedad que carece de sentido. ¿Quiénes son los que pintan? Yo le puedo dar la filiación de los autores de esas pintadas y esa destrucción. Son estudiantes de secundaria que penan todos los días en sus clases, o pierden las clases, o son personas que están recibiendo un plan social, o son personas que no recibieron en su casa ningún elemento que los haga sentir pertenecientes a la sociedad. Hay un divorcio entre las personas que pueblan el suelo de este territorio que se llama el Uruguay y lo que es el país. Son 2 cosas diferentes. Es una invasión. Estamos rodeados de extranjeros, digamos.
¿Identificas estos ataques, Rodolfo, con una condición social?
Lo identifico con una condición mental, con una condición cultural, con una condición etaria. No me imagino a gente de 50 años haciendo. De repente pueden violar o matar, pero no salir a hacer este tipo de graffiti. Y además es una cosa absurda, porque el graffiti tiene un origen heroico en la historia, y es cuando había censura de prensa. Cuando no se podía hablar en ningún lado, la gente pintaba las paredes. Ahora, cuando se puede hablar en todos lados y siguen pintando, quiere decir que lo que hay es un desprecio por lo que pertenece al público. Acá hay un conflicto, que a mi amigo seguramente Nicolás le gustará tratarlo en algún momento, el conflicto entre lo público y lo privado, y el sentido de pertenencia.
Sí. Nicolás.
Sí, yo diría que en primer lugar hay una, obviamente, una situación de ajenidad, es decir, hay gente que se siente absolutamente ajena a esa producción artística, y como en el caso del patrimonio y lo que hablábamos también hace tiempo, no es, para mí es una demostración más de la ausencia de cultura dialógica. No hay diálogo. Entonces, digamos, la manera que tienen los sujetos de apropiarse del arte, aunque parezca paradójico, es justamente destruyéndolo. ¿Sí? Es decir, yo percibo ahí, como artista y como antropólogo, una forma de apropiación, altamente destructiva, claro, pero que hace alusión justamente a esa falta de puentes, a esa falta de comunicación, a esa ajenidad, y a la tentativa desesperada de romper, de saltar por encima de esa ajenidad. Eso me parece paradójico. Es decir, la manera de salir de esa ajenidad es destruyendo. Es una forma patológica, pero bueno, es una manera. Bueno, no lo estamos... estoy justificando, estoy tratando de entender.
Estamos cerrando, pero hay alguien acá que me recuerda y dice, bueno, pero a ver, mirás para el costado cuando resulta que el logro vino de determinado sector político y te empeñás en, mejorar tu obra si efectivamente la llevaste adelante. Aludiendo, me imagino, Álvaro, a esto de las letras de Montevideo ahí en la zona del buceo.
Sí.
O sea, las limpiaron rapidito porque era una creación actual.
Increíble.
Esto lo pueden asociar, en todo caso, con un gobierno anterior, no sé.
Increíble, sin duda, no. Y yo quiero decir que me parece importante que Óscar Larroca en Facebook hizo una propuesta concreta para solucionar este tema, que me parece que es interesante divulgarla para los que no la hayan leído. Lo que Óscar dice es que los artistas implicados, los que todavía viven, deberían hacerle un juicio al Estado.
Pero es mucho trabajo, sos artista.
Hay que hacerle un juicio al Estado.
Y todavía tenés que conseguir un abogado para hacerle juicio
al Estado. El gremio que los nuclee, lo que sea, pero hay que hacerle un juicio al Estado por el uso indebido de sus obras.
No son los artistas, somos nosotros que tenemos que exigirle al Estado. No solo el artista hace su obra y se va, y está bien, es la función que tiene el artista. Es la sociedad la que está envilecida, y es el Estado el que permite que se envilece al ser permisivo en estas cosas. Un Estado que es tan represivo en ciertos aspectos, es tan permisivo en esto. La indiferencia sobre el valor de los bienes espirituales que tiene esta sociedad, Estado y sociedad mezclados, es terrible. Yo creo que si tuviéramos una sociedad digna, el Día del Patrimonio tendría que fracasar. Tendría que ser un fiasco. La gente no tendría que ir a ningún lado hasta que no se reparen estos agravios. Cuando el Estado se decida a reparar estos agravios, que invierta dinero en hacer estos paseos turísticos que no van a ninguna parte. Pero primero que resuelva lo que está mal y después que haga que se proyecte. Esto que está haciendo es incalificable.
Con Rodolfo Fattoruso, Álvaro Muchaín y Nicolás Guigú lo veremos el próximo viernes a la tertulia, ya incorporando a Claudia Mengual. Han sido todos muy amables.
Hasta luego.
Un abrazo.